Hola, buenos días. Yo soy René Lankenau. Bienvenidos a la edición del 9 de abril de White Paper Hoy. Empezamos hablando del gran día que tuvo la bolsa ayer en todo el mundo, Y por supuesto estaría relacionado con el famoso cese del fuego en Irán, que hoy amanece como que no está tan claro qué está pasando, pero ayer por lo pronto fue un gran día para los mercados globales y México no fue la excepción. El IPC registró una subida de 2.47%. Hay casos como el de Peñoles, por ejemplo, que el precio de las acciones creció 7.3%. El de Grupo México, 5.24%. Carso, 4.75%. Gentera, 3.8%. Aeropuertos, por ejemplo, el caso de Azur, que sube 5.36% también. Bloomberg amanece hoy con un artículo de Michael O'Boyle muy bueno, muy largo, como han venido haciendo, que cuenta hace como un recorrido de la carrera del famosísimo tío Richie. Y cuentan los retos que ha venido enfrentando sus principales negocios, todo el tema de los enfrentamientos con las autoridades, del crecimiento de su popularidad en redes sociales. Y hablan también, por supuesto, de cómo está convirtiéndose en una alternativa ante el dominio absoluto que tiene Morena, ¿no? Dicen, de alguna forma citan a varias personas que consideran que el tío Richie es realmente la única alternativa ante el crecimiento de los políticos de Morena, ¿no? Hay una frase que está pues, muy simpática, o no sé cómo decirlo, pero dice: "He's a businessman with echoes of Donald Trump. That is, if the US president had risen to power while also owning Fox News, Bank of America and Walmart." Zoetis, una empresa dedicada a salud animal, generó ingresos en México de 160 millones de dólares durante 2025. O sea, bajó un poco sus ventas en comparación con 2024, pero quisimos destacar esta empresa porque al menos confieso que yo no lo ubicaba, ¿no? Básicamente le venden medicamentos y productos relacionados con cuidado veterinario a productores, a distribuidores, a veterinarios, o sea, no van directamente al consumidor final. 60% de su negocio es en productos dirigidos a ganado y el 40% restante del negocio viene de productos para animales de compañía, perros, gatos, caballos, etcétera, ¿no? Esta empresa nace en 2013 como un spin-off de la división de salud animal de Pfizer. En México, la persona responsable es Irma Eguavil y la empresa como tal es bastante grande. En 2025, sus ingresos globales ascendieron a cerca de 9.500 millones de dólares. Ayer en todos los medios estaban hablando de una supuesta planta de automotriz que dijo la empresa GAC, GAC, de China, que va a instalar en México y que con eso se va a convertir en la primera armadora de China en ensamblar sus vehículos en México. Yo no sé qué creer de esto. La realidad es que es la misma historia que vimos con BYD desde 2024, que aseguraba que ya estaba tomada la decisión de construir una planta en México y eso ocupa mucho espacio en los medios. Ahora GAC pues viene con la misma historia. A mí en lo personal, mientras no hablan de un lugar específico, de una inversión concreta, de planes, creo que es simplemente hacer ruido, ¿no? Y siendo muy realistas, yo creo que es muy difícil creer que en este momento en donde está la relación con Estados Unidos en plena negociación, el tema de China es lo más... Es más, el tema de las marcas de China es como que lo más delicado para lo que más le importa a Estados Unidos. Yo creo que es muy difícil creer que las autoridades en México le van a dar luz verde a un proyecto de este tipo. Pero bueno, pues ahí está la nota que todo el mundo está hablando de ello, de la supuesta planta de GAC en México. Ojo, que creo que vale la pena destacar que en este país está ya el caso de Jack, JAC, que es diferente que GAC, ¿no? Que es la nueva que está diciendo que va a poner su planta. Jack es una empresa mexicana, pero que desde hace años fabrica en México autos diseñados en China. O sea, ellos importan los componentes como tal, el diseño. O sea, el diseño viene desde allá, los componentes, y aquí lo ensamblan, ¿no? Esa es una empresa que perfilamos en White Paper hace tiempo y ahí está un artículo que explica su modelo de negocio y demás, que es sumamente interesante. En Guanajuato, ese sí, una empresa de China que se llama Topsun empezó hace un par de años a construir una fábrica, le metieron 55 millones de dólares y está ya operando. Ahí producen componentes interiores para marcas como General Motors, BMW, Volkswagen, etcétera. Y vale la pena destacar que también en este caso es la primera planta que tiene esta empresa fuera de China. Hoy estamos publicando el artículo quincenal de la colaboración con el Mister entre negocios y deportes, que esta semana trata sobre las ligas deportivas online. Y empieza contando cómo la primera edición de Supernova, que es un evento de boxeo entre influencers, tuvo una taquilla valuada en 32 millones de pesos y superó 11 millones de conexiones simultáneas en todas las plataformas en las que se transmitió. Para darle contexto, la final de vuelta de la Liga MX pasada entre Toluca y Tigres captó 9.3 millones de espectadores en televisión abierta. O sea, En principio, este evento de boxeo de influencers habría tenido pues, una audiencia más grande, ¿no? Detrás de este evento está Miguel Ángel Fox, que es un productor que tiene más de 20 años en Televisa. Antes hizo algunos proyectos populares como La Voz México y Big Brother. Y este tipo de eventos, él explica que están muy bien diseñados para generación Z, ¿no? En la segunda edición de este evento, el evento lo va a transmitir Netflix, de hecho, que estimamos que tiene como 14 millones de suscriptores en México. Y esta va a ser la primera vez que un evento deportivo mexicano de creadores de contenido va a ser transmitido en Netflix. No es el único caso. Compite, por ejemplo, con Ring Royal, que tuvo su primera edición en la Arena Monterrey y que mezcló peleas de influencers con celebridades. Detrás de este evento en particular está Ángel Vargas, que es CFO de Grupo Posta, y Alfonso de Nigris. Según estimaciones, la taquilla fue de entre 25 y 30 millones de pesos y reportaron más de 7 millones de viewers simultáneos y cerca de 40 millones en total. O sea, no son números menores, ¿no? Estas nuevas ligas son como un fenómeno que atraviesa varios deportes, principalmente el fútbol y el box. Está inspirado en conceptos similares que se crearon en España como la velada del año de Ibai Llanos y en partidos de fútbol de beneficencia entre influencers del Reino Unido, ¿no? Tenemos que entender que esto está sucediendo en este país y no es necesariamente lo más visible, ¿no? Hay otro caso que es la People's League, una de estas como nuevas ligas de fútbol que consiguió 13 millones de pesos de inversión vía crowdfunding y supuestamente una evaluación de más de 400 millones de pesos. Y por supuesto que está la que hemos ya mencionado en muchas ocasiones y de hecho tenemos un artículo y una entrevista completa en White Paper, que es la famosísima Kings League, ¿no? Pero estos son modelos de negocio alrededor de temas que combinan temas deportivos con temas como más claramente de entretenimiento y del mundo digital que vale la pena entender. De los aeropuertos, en los primeros tres meses del año, GAP y Azur dijeron que su tráfico de pasajeros retrocedió. Digo, el caso de GAP 5% y Azur pues prácticamente nada, 0.1%. Mientras que OMA, que tiene mucho menor volumen, creció 4.7%. Ahora, si nos metemos a ver realmente qué está pasando, en el caso de GAP, que es el que presenta el retroceso más grande de 5.5%, al parecer eso está directamente relacionado con el aeropuerto que tienen en Montego Bay, en Jamaica. De hecho, es uno de los más grandes que tiene el grupo y ese aeropuerto en particular se vio afectado por un huracán. O sea, como que hay un tema coyuntural en particular que afectó el número de pasajeros para GAP. En el caso de Azur, por mucho el aeropuerto más importante es el de Cancún, lo que necesitamos destacar es que cae el tráfico nacional más de 7%. O sea, creció el número de pasajeros internacionales, pero el tráfico nacional bajó muchísimo, ¿no? Y eso en total hace que exista este retroceso. Habrá que poner atención de qué pudiera estar pasando con Cancún. Por otro lado, está el caso de OMA, que creció 5.7% de sus pasajeros nacionales para llegar a 5.7 millones. En los internacionales quedaron prácticamente igual, ¿no? Nomás así para destacar algunos detalles que nos llamaron la atención de los diferentes reportes. GAP dijo que creció 13%. Obviamente estamos hablando de aeropuertos mucho más chiquitos, pero son importantes los brincos, ¿no? GAP, crecimiento de 13% en el aeropuerto de Morelia. Azur, 11% en el de Mérida. Y OMA, más de 19% en Durango. Estos son números para los primeros tres meses del año. El New York Times trae una nota muy completa que explica algo de las tendencias que están prácticamente dirigiendo a las marcas de alimentos e incluso los restaurantes nuevos. Y básicamente el concepto es que tienen que asegurarse que sus productos sean social media gorgeous. O sea, que si les tomas foto van a destacar en Instagram o en TikTok y demás, ¿no? Entonces esto se refleja, por ejemplo, en la importancia que tienen los colores ahora. Y vienen ahí muchos ejemplos de la popularidad de algunas bebidas, pues tipo el matcha y demás, que parte del cuento de esto es que se ven muy bien en las fotos y por lo tanto llaman la atención en Instagram. Y el otro importante es el crear productos de edición limitada y que se van a terminar y que solo por un tiempo y demás. Y sobre todo cuando les combinan sabores que no es lo más común. Entonces, o sea, dice, por ejemplo, unusual and sometimes sort of gross flavors. Ponen los ejemplos de hot honey o maple bacon. Más extremo, red hot goldfish crackers o las galletas Oreo con Coca-Cola, ¿no? Ese tipo de cosas, más que funcionar bien con los clientes, funcionan muy bien en social media y con influencers, y eso es algo que se está volviendo indispensable para las marcas de comida y restaurantes nuevos y demás. En las breves, destacamos el caso de Uniqlo, que reportó un crecimiento de casi 30% en sus utilidades operativas. Tienen ya más de 2.500 tiendas a nivel global. Son cifras récords para ellos. En el último trimestre, la utilidad operativa creció a $1,120 millones. Pero destaca también que en Europa y en Estados Unidos, sobre todo, el crecimiento en ventas en los últimos 3 años ha estado por encima de ese 30%, incluso con algunos años de 50%. Andy Jassy, el CEO de Amazon, presumió ayer cómo está creciendo sus negocios relacionados con AI. Uno que me llamó muchísimo la atención es el negocio de microprocesadores que tienen en AWS, que tiene un annual recurring rate de $20,000 millones, que implicaría haberse duplicado en el último año. Está finalmente el caso de las acciones de Avis, de esta empresa de renta de carros, que acumulan una ganancia de 160% en el último mes. Aquí lo que le está pasando, que es un poco parecido a lo que vimos en su momento con los meme stocks y demás, es que por un lado sí hubo una causa de negocio que lo detonó, que seguramente se acordarán hace 10, 15 días que estaban todos los retos en Estados Unidos con las filotas en los aeropuertos porque no había gente en los filtros de seguridad, y que eso como que disparó la demanda de renta de carros para gente que quería sacarle la vuelta a viajar en avión, pero no es suficiente como para explicar un crecimiento de 160%. Pero lo que ha estado pasando es que esta empresa tenía muchísima gente apostando en contra con posiciones short, y por lo tanto, cuando empieza a subir la acción, necesitan mejor cubrir sus posiciones para limitar la pérdida, y entonces eso implica que tienen que comprar acciones y eso dispara el precio de la acción, y el resultado es ese, pues una ganancia de 160%. Por último, hay una nota hoy de CNBC, que este tema ya lo hemos estado viendo desde antes, pero quise incluirla porque trae algunas cifras interesantes del impacto que está teniendo en Estados Unidos GLP-1 y la popularidad de este tipo de medicamentos en toda la población. Hay diferentes estimaciones de qué porcentaje de las personas en Estados Unidos están tomando GLP-1 y el impacto que esto tiene en las marcas de ropa, ¿no? Entonces citan cifras de Victoria's Secret, por ejemplo, que asegura que la ropa interior que están vendiendo está claramente tendiendo hacia tallas más pequeñas. Brasieres, por ejemplo, cada vez de tallas más pequeñas, y eso creen que está ligado con este tipo de medicamentos. Y el caso de Stitch Fix, por ejemplo, que es esta empresa que manda ropa por paquetería a sus clientes, que como los clientes están constantemente modificando las tallas que esperan que les manden para más pequeñas, ¿no? Y entonces aquí la expectativa es que conforme GLP-1 tiene cada vez menos barreras de entrada, como el hecho de estar ahora disponible en pastillas, que cuesta menos, los expertos proyectan un impacto muy significativo en la venta de ropa en ese país. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Yo soy René Lankenau. Si tienen algún comentario, duda, sugerencia, por favor escríbanme a rene@whitepaper.mx. Gracias.